Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Hoy vamos a hablar de cine y de teatro, más en concreto de una sala, de un local donde se proyectan películas y donde se representan obras teatrales. Un local con 75 años de existencia, se cumple este aniversario el próximo día 24 de noviembre. Fue inaugurado en el año 1937, en ese día, con la presentación de La Bella Adelina, un estilo de opereta en grande de las películas americanas. Y hoy vamos a conversar con uno de los gestores en la actualidad, con Eduardo Margareto, perteneciente a la saga, a la familia Margareto, que desde hace 4 décadas viene gestionando el Teatro Cine Ortega, del que les vamos a hablar y lo que nos ha traído aquí a conversar con Eduardo. Bienvenido a Radio Colores, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué siente uno después de 4 décadas al frente de un teatro cine emblemático y referente en Palencia? Y sobre todo cuando creo que tú, infante, adolescente entonces, conociste por primera vez este lugar. Y creo que de la mano de tu padre, al que hay que traer a la memoria, a tu padre Osmundo, que creo que fue el alma mater de esta andadura en la que ya lleváis, como he dicho, 40 años.
Sí, 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 efectivamente. En el año 69, que yo tenía 10 años, no se me olvidará, nosotros vivíamos en Medina de Río Seco y yo iba con mi padre y con mi abuelo a todos los sitios, a todos. ¿Y dónde va? Ah, no, no, es que vamos a hacer un viaje. Y un día y otro día, y no me decían dónde iban, hasta que ya me dijeron pues que venían a Palencia. Ellos ya tenían cines en Río Seco, en Villarramiel, en Villalón, en otros sitios, y bueno, pues que hemos cogido 3 cines en Palencia, que eran el Ortega, el Proyecciones y el Castilla. Yo era muy pequeño, casi no entendía, ¿no? Y bueno, pues bien, entonces ya poco a poco veníamos, nos traían los domingos, mi padre venía todos los días desde Río Seco aquí a Palencia, aquí en el Ortega es donde él tenía su oficina, y bueno, poco a poco fuimos desarrollando esto y bueno, y ahora estamos encantadísimos de nosotros, ya tercera generación de esto, saga, como tú dices, bueno, bien, bueno, llámalo como...
Me lo digo porque tienes un hermano dedicado al cine como director y sí. Tienes otro hermano, Javier, creo, que te acompaña en las tareas de gestión de...
Sí, efectivamente. Sí, somos la tercera generación ya de esto y para nosotros es un orgullo, bueno, pues poder hacer muchos actos en el 75 aniversario de este Teatro Ortega.
De eso hablaremos luego, si te parece, Eduardo, pero a mí sí me gustaría en un principio que hicieras un poco de historia, aparte de esos principios que nos has contado, cuando tu padre se acercaba desde Río Seco aquí, se hizo cargo de esos 3 locales que hablabas, el Castilla, el Proyecciones y el Ortega, que creo que ha sido el buque insignia de todas las salas que habéis tenido vosotros, y lo sigue siendo, evidentemente. ¿Qué recuerdas tú de aquel cine de entonces, de los años 60, con la censura, con las peculiaridades, con aquellas obras que incluso antes vais a reponer, creo, Lo que el viento se llevó, una obra maestra del cine y que en aquellos años hacía que todo el mundo derramara lágrimas? ¿Qué recuerdos te trae, pues te acerca y qué diferencias
notas? El primer recuerdo que tengo es que yo jugaba al fútbol con una pelota pequeñita en los vestíbulos de este cine. Me acuerdo que a los acomodadores les sentaba como un tiro, pero bueno, yo era el hijo del jefe y me dejaba. Ese es el primer recuerdo. Y bueno, en cuanto a las películas, pues sí, me acuerdo perfectamente que estrenaron Grand Prix, Adivina quién viene esta noche. Ese tipo de películas fueron las primeras que
Grand Prix me parece que eso era en CinemaScope, en pantalla panorámica,
sí, sí,
ya,
sí.
¿No?
Bueno, de hecho...
Una película de Fórmula 1.
De hecho, cuando mi padre llegó aquí a Palencia, primero que hizo fue montar el Todao, que terminó, la última película que pasamos en Todao fue Jesucristo Superstar en el año 74. Uh-huh. O sea, vivió 5 años. Era muy bueno, o sea, todo el mundo ha oído hablar de las películas en 35 milímetros, pues Todao era 70, es decir, las películas tenían el doble de banda que ahora, una película normal, bueno, digo ahora ya nada, porque ya estamos inmersos totalmente en el cine digital, pero bueno, para que los oyentes se hagan una idea, el Todao era la película era de 70 centímetros, perdón, 70 milímetros de ancha, cuando toda la vida el celuloide normal ha sido de 35. Y la entrada costaba un poquito más que, bueno, un poco como ahora el relieve, que cuesta un poco más, aunque nosotros hayamos igualado el precio del relieve, del 3D y las películas normales, pero bueno, costaba un poquito más. Entonces, y no solo en cuanto a la visión era mucho mejor, sino que ya en aquellos tiempos una película normal traía una banda, porque el sonido era mono, mono que llamábamos, ¿no? Las películas en todo lado traían cuatro bandas de sonido. Una iba a un altavoz del centro de la pantalla, otra a un lado, otro al otro, y otro los altavoces de ambiente. O sea, cuatro veces el sonido muchísimo mejor. Bueno, aquello por lo que sea, o porque eran muy caras hacer las copias, bueno, pues no funcionó. Pero ya mi padre montó en el año 69 el Todao en Palencia, que no muchos cines lo tenían. Y constantemente se han estado haciendo mejoras, me acuerdo, cada 10 años más o menos se cambiaban las butacas, se pintaba, aunque la gran transformación que tuvo el Ortega, y creo que ha sido para bien y gracias a Dios ha funcionado, fue en el año 97, cuando no quedaba otro remedio que convertir la clásica sala de 1.500 butacas con un patio de butacas de 700, otras 700 en anfiteatro, lo que toda la vida hemos llamado el gallinero, que aquí, bueno, muchísima gente sabe que estaba dividido en dos partes, en preferencia y anfiteatro. Entonces hubo que hacer una gran transformación para hacer un centro con varias salas, siempre conservando una de ellas para que fuese teatro, que digamos que es la sala 1 del Ortega, la que combina cine y teatro. Es cierto que del teatro más comercial que viene a Palencia suele venir a esta sala, y también es cierto que las películas importantes se estrenan prácticamente todas en esa sala. Es decir, es un poco, bueno, pues la bandera, por llamarlo de alguna manera, de nuestro negocio, al que queremos mucho.
Hablaremos luego del teatro, pero vamos a seguir un poco con el cine, si te parece. El cine ha atravesado por distintas épocas, y quizá esta no sea la mejor. Tiene la competencia ya, no solamente de la televisión, sino el cine en casa, el DVD, antes fue el vídeo. Pero yo creo que al cine le pasa, no sé si opinarás tú igual que yo, le pasa un poco como la radio, que cuando llegó la televisión alguien pensó que la radio iba a morir, y sin embargo ahí está, perdura, incluso se hace imprescindible. Y yo, como un apasionado del séptimo arte, no es lo mismo ver una película en casa que ver una película en una sala de cine. Tú hacías referencia al Todao, entonces me acuerdo otra película que añadir, La Conquista del Oeste, que era espectacular.
Sí,
te venían los caballos y nos escondíamos debajo de las butacas, ¿no? Sí. Pero todo ese paso del cine, desde el cine más espectacular, el cine de masas, esa Jesucristo Superstar como obra musical, o Rey de Reyes, que también creo que fue otra de esas películas, o Cleopatra, o el Grand Prix, hasta el cine más tradicional, el cine en blanco y negro, el cine de época, que el cine de Lea Kazan o de Willy Wilder. Y ¿tú qué recuerdos, qué te transmitía el espectador? Tú como gestor del cine, ¿qué te demandaba? Porque claro, no es lo mismo el año 69, cuando vosotros estuvisteis en Palencia, que el año 2012, con, no sé, las exigencias del espectador.
Hablamos del año 2012 de lo imposible.
De lo imposible, por ejemplo.
Lo imposible es, digamos,
no de la película.
No de la película. La película pues,
con desvanecimientos en la
sí,
sala.
Sí, sí, ¿no? Todo, la película es buena. Digamos que lo imposible es la película del 2012. Podríamos compararla comercialmente, pues qué sé yo, con el tiburón de los años 76, o de las películas de Lea Kazan, o el Ben-Hur de los años 68, 69, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí es cierto que el cine, bueno, pues no está pasando uno de sus mejores momentos, ¿no? Ni muchísimo menos. Los motivos, yo creo que son muchos, muchísimos. Falta de imaginación. La prueba está que cuando hay películas, no digo buenas, porque buenas prácticamente ahora ya son casi todas, de calidad, de guión, de prácticamente de todo, ¿no? Gustarán más, gustarán menos, pero las películas, yo me acuerdo cuando era pequeño oír a la gente salir, ¡ay, qué tostón! ¡Ay, qué película más mala! Hoy eso no lo oyes. Oyes que te ha gustado más o te ha gustado menos, pero no sales diciendo, ¡ay, qué petardo de película! Es difícil. necesitamos películas que atraigan a la gente, es decir, que traigan la gente al cine. Es decir, uno de los mayores problemas es la falta de imaginación.
Si a la hora de la producción,
efectivamente,
o de los guionistas.
Es decir, bueno, ¿será que el cine ha tratado tanto todos los temas que ahora pues se les haya terminado, que ya no haya imaginación? Creo que no, porque libros se siguen haciendo y se siguen vendiendo, ¿no? Así que ese género está mucho peor que nosotros, por desgracia, ¿no? Pero bueno, entonces, ese yo creo que es el fundamental problema. Otro, la entrada de vídeos. No, o sea, el vídeo al principio nos hizo mucho daño, luego al revés, nos ha creado adictos al cine, es decir, la gente ama más al cine. Pero sí que también ha creado la piratería, que es así que nos está haciendo mucho daño. Uh-huh. Y también es cierto que esto hay que regularlo. Y regularlo no quiere decir que se prohíba ver películas a no ser en salas de cine. No, si yo entiendo perfectamente de que una productora, qué sé yo, la Warner, la Paramount, la Columbia, etcétera, hagan una película y la exploten a la vez en un cine para la gente que quiera venir al cine.
Y en DVD.
Y en DVD para la gente que quiera comprar la película y pasarla a su casa.
Bueno, o sea, internet contra, es el que se la quiera descargar.
Contra el progreso no se puede ir, pero contra la piratería sí. No es que se puede, es que hay que ir. Que son dos temas diferentes. Uh-huh. Creo que lo he explicado suficientemente claro. Ese es otro problema de las salas de cine. Otro problema. Vamos, si por mí fuese, yo ponía el cine a la mitad de precio, pero no soy dueño ni de nuestro negocio, ¿no? Yo, que he nacido en el cine, que he vivido toda la vida al lado de una cabina de cine, toda mi vida ha sido así, y no en una, en varias. Sí que yo toda la vida he oído en la calle qué barato es el cine, es lo más barato que hay. Hoy no, hoy ir al cine es un bien caro.
Claro, y una familia, si te quiere ir con dos niños, y la Coca-Cola, y las palomitas, y la entrada, y esas cosas, un presupuesto.
Si quieres que entremos en matices, entramos. Pero es verdad que te digo, ir al cine, uy, qué barato es ir al cine, si es que es lo más barato. Lo decía la gente. Hoy es al revés. Es que ir al cine, es que no puedo, es que... Entonces, ese es otro problema. Y vamos a ver, si por nuestra parte fuese... no sé si tomaríamos medidas o no, bueno, el mercado nos lo diría. Pero que el negocio nuestro no se compone de un simple exhibidor, se compone de todos los exhibidores y todos los productores. Ni yo puedo cobrar la mitad que otro exhibidor, ni una productora nos deja que pongamos el precio que nosotros queramos.
O sea, que ahí lo de libre mercado es una utopía.
Hablamos de un... Bueno, libre mercado hay, pero vivimos en un mundo empresarial. O sea, no penséis que el negocio nuestro es tan sencillo como ir a un mercado, coger una película, pagarla y ponerla. Que va. Vendemos un producto delicadísimo y el mercado de poner una película el mismo día que la estrena todo el mundo a ponerla 15 días después, hay una diferencia de espectadores tremenda. Estoy hablando ya en términos económicos. Uh-huh. Sí que es cierto...
No funcionará la crítica y el boca a boca o boca a oído.
Sí que es cierto que tenemos un negocio como otro, pero con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, nuestro producto, por llamarle de alguna manera, es un producto muy frágil. Tenemos que cuidarle muchísimo. Hay que cuidar muchísimo en qué sala se estrena, qué día se estrena, cómo se estrena, cuándo se ha hecho la publicidad de esa película. Entonces, y todos esos factores además conllevan que el precio no le pones tú, te lo imponen. Pero te lo imponen los distribuidores, pero realmente el que te impone el precio es el mercado. Es decir... Luego, es un negocio como cualquier otro, que nadie se equivoque que el cine, lo primero que es un negocio, que luego tiene, bueno, el detonante de que encima puede ser en un momento determinado arte, pues fenomenal, y de eso mi sector se aprovechará, ¿no? Y me parece muy bien, y estamos encantados porque vendes cosas muy bonitas, pero que quede bien claro que el cine, lo primero que es negocio.
Aunque tenga su contenido sentimental o su parte sentimental, porque ames al cine.
Y os digo una cosa, y gracias a Dios, ¿eh? O sea, a mí cuando se hace una obra de arte y solo gusta a un 0,05% de la gente que ve esa película, para mí es un fracaso, por muy grande que sea. Claro, a lo mejor es un poco de formación profesional, ¿eh? Que también puede ser. Uh-huh. Bueno, esto yo contigo, Tomás, que tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, lo hemos hablado en muchas ocasiones
sí,
y
no,
tú no
sí.
estás de acuerdo conmigo.
No, hombre, no, yo comparto contigo esa inquietud y tú como
sí,
empresario,
sí, sí.
la cuenta de resultados hay que mirarla, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, volvamos un poco al cine, porque yo, por ejemplo, siempre he oído que junto a una gran superproducción o una gran película, una película que, aunque no sea gran película, pero viene rodeada de cierta fama, pues porque funciona muy bien en taquilla, en otros países o por lo que sea, siempre os veis obligados a adquirir un lote de películas junto con esa, como si tirase o tiraría de otra serie de películas que os veis que la distribución os impone, ¿no?
Eso sí, eso era antes, ahora ya no.
Ya no es así.
No. El mundo del cine ha cambiado, bueno, pues como todo bastante, ¿no? Ha evolucionado. No sé si cambiar, porque igual que la vida ha cambiado mucho en muchísimas cosas, el cine sigue siendo una pantalla con unas butacas, unos espectadores mirando a la pantalla y por detrás una máquina que te proyecta. O sea que básicamente no ha evolucionado
Pero
mucho.
Pero a lo mejor sí, el espectador mejor. Que se sienta en la butaca ya no es el mismo que antes, ¿no?
Efectivamente. No es el mismo. Cambia, ¿no? O sea, ahora va más gente joven al cine, la gente mayor también está volviendo a ir, en menos cantidad, porque ya decimos que tenemos una crisis bastante potente, bueno, un poco por las causas que hemos hablado anteriormente. Y en cuanto a cómo es la distribución, bueno, pues ahora una multinacional hace muchas menos películas que antes y las programa, es decir, pues, qué sé yo. Es un ejemplo, la Colombia, pues a lo mejor hace 20 películas al año y la estrena en 20 semanas diferentes, estudiando la semana que va a estrenar esas películas, y luego las hacen diversas, pues a lo mejor dos son superproducciones que luego saldrán como saldrán económicamente, dos comedias, dos películas de acción, dos de terror, bueno, no es que esto sea tal y como os estoy diciendo, pero bueno, más o menos tiene una tónica, es decir, se van haciendo películas, y bueno, y se van estrenando.
Leía George Clooney hace poco en una revista de especializada que el problema de Hollywood son los guionistas, que no hay guionistas.
Si te das cuenta, es el primer factor que yo he dicho que depende de nuestra crisis. Efectivamente, yo creo que no hay guionistas ahí. Lo que pasa es que por la razón que sea no hay mucha imaginación. Sí que creo yo que con el tiempo se volverá. Curiosamente, esto, claro, yo lo estudio mucho pues porque es mi vida y me gusta y... Si os acordáis, durante la vida del cine, ha habido géneros que han sido muy comerciales en un momento determinado. Por ejemplo,
El oeste.
Me decían a mis taquilleras que o se ponía una película del oeste o la gente no iba al cine. Otra ha sido las películas de terror. Otra ha sido las películas de
cine negro, los policíacas.
Cine
¿no?
negro, las policíacas. Otra época ha sido las películas de catástrofes, que curiosamente la última de catástrofes fue Tiburón, que también era una catástrofe.
Ajá.
Incluso le pasaba, pues como los libros, ¿no? El último libro de caballerías, pues fue El Quijote, ¿no? Una sátira sobre todos ellos. Pues en el cine ha pasado lo mismo. Aterriza como puedas, fue una sátira contra las películas de catástrofes y también fue un poco el final de una saga. Pues curiosamente ahora las películas que más se llevan, y gracias a Dios, son los guiones adaptados de libros. Es decir, son las películas que más triunfan. Es decir, está de moda ir al cine a ver un bestseller que le han hecho película.
Es que ahí, amigo, en el campo de las mujeres, lo de la lectura es...
Las mujeres, hombre, sí que es cierto que por desgracia nosotros, bueno, lo llevamos...
No, pero la inclusión de la mujer en el mundo de la cultura, de la cual me alegro...
Y os pondré a varios ejemplos, El niño del pijama de rayas, o Amanecer, o la saga de Steve Larson, es decir, eso está...
Oye, una cosa,
un poco de moda ese
tú imagínate que mañana repones toda la saga del 007, que se cumple ahora 50 aniversario del primer estreno.
Sí.
¿Tú crees que vendría gente al cine a ver el James Bond contra el Doctor No?
Bueno...
O Goldfinger, o una película de aquellas de los años 62, 63...
Así, tal y como lo dices tú, no. Pero, sí que es cierto, el cine va a evolucionar bastante. Cuando estrenamos Avatar, pusimos nuestra primera sala con digitalizada, con cine digital. Os digo ya que 2013 terminará con todas nuestras salas digitalizadas. Eso nos va a dar opción a poder poner mucho tipo de películas, mucho tipo de cine, muchas cosas diferentes. No serán películas de celuloide de normal. Con lo cual, fijaros, en este 75 aniversario vamos a poner Lo que el viento se llevó, El padrino, las dos películas palentinas por excelencia, que son El mejor alcalde del rey y Plenilunio. Eso, si no hubiese
sido... El padrino, sido... perdona, ¿qué vas a poner? ¿La primera
la
parte?
Primera, o... sí, sí, la primera. Eso ya no hubiese sido posible si hubiésemos tenido que hacerlo con celuloide. Entonces, esto te da muchas posibilidades. Con lo cual, la saga de, bueno, del James Bond u otras sagas, como puede ser El padrino, la de James Bond o otras muchas, sí que vamos a poder hacer muchas cosas gracias al cine digital. Porque es mucho más fácil traer las películas, están en el mercado, el celuloide se estropea, no las hay, si las tienes son de malísima calidad que no las puedes poner. Entonces, bueno, pues ahí se andará bastante. Será un camino bastante, bastante emocionante este del cine digital.
Estamos hablando con Eduardo Margareto y además un placer hablar de cine con una persona tan, tan entendida y más allá del negocio, que le gusta el cine, cosa que es importante. Y le voy a preguntar ahora a Eduardo, oye, ¿y el cine español, Eduardo? ¿Qué le pasa al cine español, tanto en la distribución, en la producción, como en la exhibición de películas? Hay fenómenos como el fenómeno Torrente, que bueno, pues criticado, cuestionado, pero que abarrota las alas. Sin embargo, grandes películas que por ahí pasan casi un día en el anonimato y que luego, bueno, aparecen un día porque alguien la vio y no sé, pero ¿qué le ocurre bajo tu punto de vista?
Ay, madre, me voy a meter en un charco importante, pero como es lo que pienso, lo voy a decir. Las subvenciones. Para mí, y que me perdonen todos ellos... ¿las películas de Estoso y Pájaros tenían subvenciones? No. ¿Llevaban mucha gente al cine? Sí, eran de mucha calidad. No. Bueno. ¿Las películas de Landa tenían subvenciones? Casi ninguna. ¿Eran buenas películas? Sí. ¿Qué es lo que creo? Que están dando dinero, claro, como no cuesta ganarlo, pues no te esfuerzas en desarrollar tu imaginación. No sé si me estoy metiendo en un charco bastante importante, pero bueno, pero como es lo que pienso...
Lo dices.
Creo que las subvenciones están haciendo daño al cine español, sinceramente. Torrente, ¿tiene subvenciones Torrente? No. Vamos, no sé si tendrá alguna, pero creo que no. ¿Tienen otro tipo de películas que no hacen un duro en taquilla subvenciones? Sí. Entonces, creo que el problema que tiene esto es la falta de imaginación. Y claro, si te dan el... Vamos a ver, un padre de familia que tenga 5 hijos, que tenga que trabajar 10 horas para sacar a sus 5 hijos adelante, tiene que, vamos, partirse el pecho en todo por sacar a su familia adelante y tener una imaginación tremenda y trabajar un montón. ¿Qué pasa? Si a ese padre de familia le toca la lotería, nada... Cuida a los hijos y bueno...
Pero tú no piensas a lo mejor que al no haber suficiente iniciativa privada se van a subvenciones, hay películas subvencionadas malísimas y hay películas subvencionadas que son muy buenas.
Vamos a ver, yo creo... Claro, yo el cine de verdad es que le veo como negocio más que como arte, ¿no? Entonces, yo sé que haciendo películas a lo mejor que no sean de mucha calidad, pero que sean comerciales... Ojo, que cuando digo no de mucha calidad, no digo que la gente no salga contenta, ¿eh? Que la gente que viene a Torrente sale contenta de ver Torrente.
Pues es su público, evidentemente.
Es decir, ojo, que nadie sale diciendo, ¡uy, qué película más mala! Que la gente que viene a ver Torrente sabe perfectamente a lo que viene y no sale defraudado de la película en ningún caso, en casi ninguno.
Pero a lo mejor que vino a ver Los Santos Inocentes tampoco se lo defraudado.
Tampoco. Bueno, pero es que por desgracia hoy no se hacen Santos Inocentes, que es un poco a lo que tú me vas. Yo creo que el cine español tiene que desarrollar su imaginación. ¿Y que está muerto? Está muy muerto. Por desgracia, para todo el mundo, y bueno, uno de los más afectados, pues somos nosotros. Os diría que... Mira, parece que repuntó un poquitín hace 2 o 3 años. Y hablando con mi hermano Ramón, estábamos totalmente de acuerdo, que nada, que era mentira, porque dio la casualidad de que se estrenaron 2 películas que salieron súper comerciales y buenas, que fueron Zelda 211 y... Ay, ¿cómo fue la otra?
La caja 502, a lo mejor.
Bueno, otra de aquellos tiempos, claro, 2 películas muy comerciales, que claro, subió mucho la recaudación del cine español. Fue nada pasajero. En cuanto a esas 2 películas pasaron a... La última de Amenábar fue, ahora que me acuerdo. Bueno, en cuanto a esas 2 películas terminaron...
Ágora fue la última.
Ágora. Pues claro, volvieron las aguas a su cauce y el cine español Está fatal. Yo creo que es falta de imaginación. Que, oye, pues que no hay dinero, bien, pero de verdad que creo que las subvenciones no están haciendo excesivamente bien al cine español.
Bueno, efectivamente, las subvenciones, pero yo sigo insistiendo, comparto tu opinión, pero yo creo que si hubiese iniciativa, porque, no sé, no nos vamos a comparar con el mercado americano, pero en el mercado americano hay gente que arriesga su dinero, hay gente que corre el riesgo de decir, bueno, pues me voy a embarcar en, a lo mejor, yo me acuerdo de los famosos estudios que hubo aquí cuando se rodaron aquí películas, grandes superproducciones, que luego acabaron. Bueno, pues en la famosa productora Samuel Broston aquella, pues no sé, parece ser que acabó en la ruina, pero alguien se arriesgó ahí y empezó a asumir unos riesgos como todo el negocio en esta vida, ¿no?
Incluso la mítica Metro Goldwyn Mayer ha estado hace unos meses en suspensión de pagos.
Sí, no.
Sí, bueno, efectivamente, en eso tienes razón. Sí, posiblemente no haya, tengamos un problema bastante importante de industria. Por ejemplo, en Estados Unidos quieren hacer una película, encuentran un guión y tienen infraestructura. Es decir, a ver, 50 guionistas les tienen allí, son empleados suyos. De la Columbia, la Warner, la Paramount, la Metro, la que sea. Fotógrafos, hala, 20 o 30 fotógrafos para hacer fotos. Producción, 20 o 30 productores a los que puedes recurrir para hacer la producción. Es decir, existe mercado como la India, ¿eh?
Sí,
Existe
el Bollywood.
mercado. Aquí en España no. O sea, tú quieres hacer una película, hasta el mismo Almodóvar se tiene que hacer los guiones, tiene que hacerse su música, Amenábar, la música se la hace él, tienes que hacerte el guión, buscarte tú los actores. Poco más que les haces con amigos, que sí, que luego son grandes actores, pero esto funciona un poco así. No hay industria. Te lo tienes que buscar todo y montar todo tú. Ese puede ser otro problema. Pero sí que es cierto que está fatal, 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 ¿eh? Pero hay una cosa que a mí me agrada mucho, y es que Francia, que la tenemos al lado y son, bueno, un poco similares a nosotros, les va muy bien. No sé si tienen
Sí,
subvenciones.
tienen, ya te lo digo yo.
Bueno, estos funcionan de maravilla. La última película que ha ganado los Oscars,
A lo mejor lo que no tiene Francia es clientelismo.
la mejor película del año, para mí, francesa.
Ah, sí, ya sé a cuál te refieres. Sí, la del hombre este que va en la silla de ruedas que
Efectivamente,
tiene. Sí.
para mí.
No me acuerdo ahora del título, vamos, la hemos visto hace poco, la has exhibido hace poco aquí
Sí,
en tu cine.
hace 4 o 5 meses, sí.
Oye, damos un salto, Eduardo, y hablamos de
Sí.
teatro.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Ahora sí.
Hablamos de teatro porque además me imagino que guardarás gratísimos recuerdos de actores, actrices que han pasado por vuestras salas, de esas zarzuelas, de esas comedias, de ese teatro, que bueno, como tú dices, es un teatro más comercial, que posiblemente con ese sentido y espíritu comercial, buscando el teatro que le guste al público, tras apariencia, pero bien es verdad que has tenido teatro de todo tipo.
Sí. Bueno, lo primero, en base a esto que dices, que bueno, vamos a preparar con motivo del 75 aniversario una exposición de fotografías, unas 500 más o menos, de la gente conocida o famosos actores que han pasado por aquí por Ortega.
Hablabas de una exposición de fotografía de actrices y actores de teatro que han pasado por el Ortega.
Sí, con motivo del 75 aniversario, los domingos del mes de noviembre de 2012, va a haber una exposición de fotografías aquí en el Cine Ortega de 12 de la mañana a 14, o sea, de 12 a 2.
Oye, me recuerdan,
Entrada
perdona que te
libre.
interrumpa, me recuerdan aquellos ambigús que había entonces con fotografías de los actores y
Ah,
actrices de Hollywood,
sí. Pues ten en cuenta que aquí van a ser unas 500 fotos de gente que ha pasado por aquí. Y además la hemos.
Nos daremos un baño de nostalgia o de
Sí, sí,
añoranza,
sí.
¿no?
Además le hemos puesto un nombre, yo creo que muy bonito. Pasaron por el Ortega, permanecen en el Ortega.
Título
Y
muy sugerente.
bueno, he cogido como foto un poco de lanzamiento, que es una de las 500, Rafael Alberti, que estuvo aquí en el Ortega, dando.
Un recital poético.
Sí, leyó una poesía. E incluso no he tenido tiempo, pero me hubiese gustado haber hecho un pequeño folleto, un pequeño libro mío, en el que hubiese dicho pues lo que hablé con cada uno de ellos. En concreto de Rafael Alberti me dijo que dónde estaba el cuarto de baño, porque era mayor y tenía
Oye, eso es muy
próstata.
interesante que
Sí, sí,
recoges
sí.
esas experiencias
Pero
en.
el tiempo me ha vencido. Lo dejo un poco para el
Para 100, para
76. No, al 100 no llega.
el centenario. Y bueno, ¿de qué recuerdos más gratos guardas de esa gente que pasó por aquí? Me imagino también que habrá anécdotas, que habrá incidencias, porque el teatro es en vivo y en directo. Eso sí que no se puede pegar la película, ni a lo mejor tener que suspender una representación.
Sí.
O que por la tarde estuvo brillante un actor y por la noche, por lo que fuese, no estuvo tanto.
Sí, muchísimas.
O alguna reacción del patio de butacas, no sé, esas cosas que muy propias del teatro.
Muchísimas,
¿no?
Muchísimas. Bueno, me quedo. No, nuestra competencia, la última que hemos tenido fue el cine de las Huertas, con los que teníamos una relación buenísima, aunque éramos competencia. Me acuerdo que el de las Huertas, que siempre han tenido solo cine, una empresa con 200 y pico salas a nivel nacional, nos decía, nosotros no tenemos teatro por una razón, dice, porque mi padre dice que los actores en lata no dan lata. Un poco a raíz de lo que tú me estás diciendo.
Sí, sí.
Pues a mí me gusta más el teatro que el cine. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre,
y anécdotas, pues muchísimas. Bueno, yo te contaría, pero infinita. Te voy a decir una. Bueno, pues una actriz de segundo orden, no era protagonista. Viene a la oficina. Hoy tengo que llamar a casa porque se está muriendo mi padre. Esto a las 7:30 de la tarde. La función a las 8:30. Con descanso a las 9 o 9:30. Bueno, pues nada, llama a casa, uy, pues está muy, muy grave, no sé cuál. Bueno, total que, bueno, si hay algo me avisáis, nos dijo ella. Y bueno, pues así lo hicimos. Bueno, que han llamado de casa, que está tu padre muy malo, y al final de la función su padre se murió. Y dijimos que tenía que volver a actuar en la función de 11:45, claro. El productor de la obra le comentó que si quería actuar o no, y ella dijo que actuaba, que era su profesión, y ya ves, a la hora de haberse muerto su padre, pues actuó, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y luego anécdotas muy bonitas, te contaría infinidad de ellas, las dejamos para el libro.
Sí, y otra que tuviste es con cierta cantante de ópera muy famosa.
Con Ainhoa Arteta. Bueno, esa fue negativa, ¿no?
Sí, negativa. O sea, o con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, ¿no? Porque no cabían todos los músicos. ¿Eh?
Sí, bueno, pero al fin y al cabo lo de la Orquesta de Castilla y León, bien. Incluso ellos contentos de haber venido a nuestro teatro de verdad, ¿eh? Nos dijeron que sí, pues que no cabía todo, que no cabían en el escenario porque habían venido muchos. Pero bueno, lo de Ainhoa Arteta fue desagradable porque públicamente dijo que por qué le habían traído a este teatro. Pues si eres tan profesional, vente a verle antes y si quieres venir bien.
Pide opinión.
Menos mal que el teatro le acabamos de arreglar. Esto fue en el año 98, 99 aproximadamente. Y bueno, pues el público estuvo más con nosotros que con ella. Y sí que es cierto, vamos a ver, nosotros tenemos un teatro acolchado, es decir, el sonido no rebota en absoluto, porque es lo que necesita el cine y el teatro. En cambio, la lírica no. La lírica necesita que las paredes de un teatro sean rígidas para que
la sonoridad, ¿no?
Para que rebote el sonido y ellos se puedan oír. Y el Ortega eso no lo tiene porque
está hecho para lo que está hecho, ¿no?
Es decir, que está hecho adrede así, precisamente,
claro.
¿No?
Oye, y actores y actrices que hayan dejado huella, cuando digo huella es que más allá de su profesión hayáis mantenido con ellos una relación que ha perdurado en el tiempo, lazos de afectividad, y todas esas cosas que, bueno, siempre hay alguien en la vida con los que te encuentras que van más allá de...
Sí. Joaquín Kremel, por ejemplo, es amigo nuestro, Moncho Borrajo, y sí, Concha Velasco también podemos decir que hemos tenido buena relación con ella. Sí, hay bastante, sí.
Bueno, pues estaríamos horas hablando contigo de cine y de teatro, Eduardo. Pero para ir concluyendo esta entrevista, a la cual te agradecemos que nos hayas dedicado tu tiempo, que sabemos que es escaso, cuéntanos un poco en qué va a consistir esa conmemoración del 75 aniversario.
Bueno, hemos querido ir un poco más lejos, ¿no? Es decir, estamos haciendo cosas totalmente diferentes a las que se han hecho en otras ocasiones. Sabemos que tenemos un cine, sabemos que tenemos un teatro y también sabemos que el edificio del Teatro Ortega, pues, es algo más que un cine y un teatro ya en Palencia. Tú has dicho antes que era nuestro buque insignia, efectivamente. Pero en Palencia también, ¿no? Máxime cuando yo creo que ha sido para Palencia pues el cine teatro que más tiempo ha perdurado, el mejor de todos, yo creo que sin ningún género de dudas, de todos los que ha habido. El cine teatro
por cuando competía con el Sancho.
Sí, vamos. Sí, pienso que el Ortega siempre ha sido el Ortega, ¿no? Bueno, y para conmemorar su 75 aniversario, pues hemos preparado pues muchos actos, más de 25, y lo hemos enfocado un poco por el día de la semana. Los lunes pues vamos a hacer cine. En sesiones de 8:30 vamos a poner cada lunes 4 películas.
Está bien, porque además el fútbol de los lunes suele ser poco atractivo y no tenéis competencia. Pero...
que van a ser Lo que el viento se llevó, El padrino, como películas muy grandes de la historia del cine, uh-huh. y las dos películas palentinas por excelencia, como dije antes, que son El mejor alcalde del rey y Plenilunio. Todo esto a un precio de 1 euro, incluidas las palomitas. Es decir, se nota que lo que queremos es celebrar...
Las pipas de hoy en día, ¿no?
Sobre todo lo que quiero es que se vea que lo que queremos es celebrar nuestro 75 aniversario uh-huh. y fomentar el cine. Los martes vamos a hacer unas tertulias. De momento van a ser cerradas, pues porque yo no tengo mucha experiencia en esto, entonces quiero controlar un poco la situación. Va a haber 4 tertulias y en cada tertulia va a haber 6 invitados.
Y va a haber, radiodifusión o televisión de
tertulias. Sí, es decir, posiblemente venga la televisión a rodar algo, y las emisoras. Pero lo que haremos es de lo que en esas tertulias, con 6 invitados cada una que vamos a tener, aparte de ser un acto del 75 aniversario, pues sacar alguna conclusión que pueda ayudar al cine. Uh-huh. Y van a ser el primer martes de creatividad en nuestro entorno, publicidad, por llamarlo de alguna manera. La segunda va a ser sobre el cine, la tercera bajo el teatro y la cuarta la historia del edificio, del Teatro Ortega. Uh-huh. Y todo ello, ya os digo, para si podemos coger alguna idea que nos pueda beneficiar, bueno, en pro del cine y del teatro, pues fenomenal, ¿no? Luego los miércoles las emisoras de radio locales, la SER, la COPE y Onda Cero, van a hacer sus programas aquí desde el Ortega. Estoy muy contento, yo creo que es una cosa muy bonita. Hemos hablado con los colegios y van a venir alumnos a presenciar los
programas. Se va a hacer con público.
Sí, con público abierto, ahí sí. Uh-huh. Yo creo que es una cosa muy bonita. Desde luego, yo se lo dije a las emisoras, no pretendo en absoluto que sea una publicidad. Yo quiero, que ese día se haga el programa desde el Ortega. No se trata de darnos baños de elogios hacia la figura del Ortega, ni mucho menos, sino simplemente que desde el Ortega se haga.
Sí, que el cine sea el protagonista, no vosotros ni el Ortega en sí, sino bueno.
Me he explicado.
Sí, ¿no? Sí, perfectamente.
Luego los jueves tuve la... Bueno, ahí un poco fue mi primera idea. Cada jueves va a actuar un grupo de teatro palentino, que van a ser el Teatro del Limbo, el primero, Zarabanda, el segundo, que va a representar la balada de los tres inocentes, el tercero, un grupo de teatro de Saldaña que se llama Historia de las... Bueno, se llama La Bicicleta y van a representar...
Te agradezco el matiz ese de Saldaña porque mi pueblo y son amigos míos los de La Bicicleta.
Y míos. Y terminará otro grupo de teatro que se llama Amalgama Teatro, que son de Fuentes de Nava y van a representar Melocotón en almíbar. También a precios muy populares de 5 euros y fijaros, un abono para las 4 obras de 9 euros. Creo que estoy demostrando que lo que quiero son actos para conmemorar.
Que venga la gente, ¿no? Que hay el sentido comercial ese que tanto defiendes, sí. No ha sido el objetivo.
Luego los viernes vamos a hacer monólogos, que están tan de moda. 4 monologuistas, procedentes del Club de la Comedia, es decir, hemos cogido 4 monologuistas a nivel nacional, sí. Que son Keke, Tomás García, Sergio Laya y Xavi Francesca. Que cada uno va a actuar, ya os digo, un viernes a las 9 de la noche y también a precio muy barato de 16 euros y 28 euros los cuatro viernes. Yo creo que está fenomenalmente bien. Luego los sábados haremos cosas más especiales. Con mucho orgullo, el día 10 vamos a estrenar la última película, el último largometraje documental de mi hermano Ramón Margareto, que será a las 9 de la noche, que todo el mundo está invitado. Tenemos las invitaciones en las taquillas del Ortega y de la Avenida, es decir, que todo el que esté interesado puede recogerlas, es gratis, pero con invitación, es decir, no va a ser
sí,
puertas
abiertas. Por darle un orden.
Pero vamos, todo el que quiera puede venir a por sus invitaciones, que se la vamos a dar.
Hasta completar el aforo sin ningún problema.
Hasta completar el aforo, pero vamos, lo tenemos muy bien calculado.
Controlado.
De momento, claro. Luego tenemos un musical el día 24 que es sobre Camilo VI. Se va a llamar Algo de mí. Bueno, un poco a musicales que hemos traído en otras ocasiones, en este caso sobre Camilo VI. Creo que está bastante bien. Bueno, diréis que qué salto hemos tenido del 10 al 24. Es que por medio se estrena una película importante, que es Amanecer 2. Es de la saga de Crepúsculo. Uh-huh. Entonces, hemos dejado ese fin de semana libre de actos
como para el estreno de la película.
Para el estreno de la película, pero bueno, digamos que también es otro acontecimiento dentro del
dentro de la celebración, sí.
Y luego los domingos, ya os digo que todos los domingos del mes de noviembre, de 12 a 2, habrá jornada de puertas abiertas, libre entrada, sin invitación, para ver la exposición de fotografías. 500 fotografías de gente que ha pasado por el Ortega. Y el día 25 de diciembre tendremos a uno de los magos más importantes de la escena mundial, que es español, pero de la escena mundial, que es Jorge Blas. Será a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y luego, como colofón y para terminar los actos, el día 1 de diciembre habrá un festival solidario a beneficio de COCENFE, con un donativo de 5 euros, bueno, que lo que se recaude será para ellos. Y un poco, bueno, pues esto es todo. No sé si me he dejado algo en el tintero. Pues
no lo sé, pero desde luego amplio, variado, sugerente, muy atractivo. Y seguro, seguro que toda la celebración de este 75 aniversario de la inauguración del Teatro Ortega será todo un éxito. Te lo deseamos de corazón, Eduardo.
Muchas gracias.
A la vez que te agradecemos este tiempo que has dedicado a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia. Y confío que sí, como no lo podemos fiar a largo plazo, los que nos vamos haciendo mayores, pues a lo mejor para 76 volvemos a ver y nos cuentas cómo resultó el 75, qué tienes previsto para 76 y cómo ha evolucionado y vemos cómo ha progresado tu libro, ese de experiencias y anécdotas que seguro que serán muy, muy interesantes. Lo dicho, Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Y que todas estas jornadas de la celebración del 75 aniversario sean un éxito, te reitero. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar allá al otro lado del receptor. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM.